COPE Rioja.
Hola, buenos días. Es martes 7 de octubre. Soy Carlos Cuartero y estás en la mañana de COPE en La Rioja.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Acabas de escuchar en el boletín informativo de las 12 que efectivamente hay muchos frentes informativos abiertos en nuestro país. Nosotros, aquí en La Rioja, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que sucede, pero prestamos una especial atención en este martes 7 de octubre a la visita de sus majestades los reyes a nuestra comunidad autónoma. Acaban de llegar a la ciudad de Calahorra, donde van a inaugurar, de hecho lo deben estar haciendo ya, oficialmente el curso en la formación profesional. Allí, en el Instituto Valle del Cidacos, tenemos a nuestro compañero Tito Alcalá. Tito, buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días a todos. Dos minutos antes de las 12 del mediodía, don Felipe y doña Leticia llegaban a la calle Julio César de la ciudad calaburritana en coche oficial, después de que poco antes su helicóptero aterrizara en el campo municipal de La Planilla. Una calle, Julio César, atestada de ciudadanos que han querido recibir con aplausos, con banderas de La Rioja y España, a sus majestades los reyes de España. Se bajaban del coche oficial y han cubierto, bueno, apretando a diestro y siniestro manos y más manos de ciudadanos en este vial, en esta calle Julio César, que conduce directamente a la puerta de acceso a este Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Cidacos, donde en unos minutos van a proceder a la inauguración oficial del curso 2014-2015 de formación profesional. Por lo que nos han comentado, en cuanto dejen de estrechar manos, porque todavía no han accedido al interior del instituto, van a descubrir una placa conmemorativa. Posteriormente visitarán cuatro aulas, una de automoción, un laboratorio, otra de pediatría y finalmente un aula de atención sociosanitaria dedicada esencialmente al cuidado de los mayores. Saludarán a unos cuantos alumnos del IES Valle del Cidacos y posteriormente ya todos nos dirigiremos al polideportivo del centro educativo, donde va a desarrollarse el acto oficial, en el que en principio está previsto que intervengan, además de su majestad el rey Felipe VI, la directora del IES Valle del Cidacos, María José Moreno, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Bert, y también el presidente de La Rioja, Pedro Sanz, acompañando a sus majestades los reyes. Ya hemos podido ver, además de a quienes ya hemos citado, al delegado del gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, al presidente del Parlamento Regional, José Ignacio Ceniceros, por supuesto también en la comitiva, el alcalde de Calahorra, Luis Martínez Portillo, y el consejero de Educación, Cultura y Turismo del gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán. Todavía don Felipe y doña Leticia, que como decimos siguen estrechando manos a diestro y siniestro, no han accedido al interior del centro educativo.
Tito, tú como has estado en alguna otra visita real, claro, yo aquí en función del programa que se ajusta todo milimétricamente, ¿cuánto calculas que les puede llevar inaugurar oficialmente el curso de FP? ¿Aproximadamente una hora, hasta la una y media estarán por aquí?
Pues, hombre, a tenor de cómo está desarrollándose el acto en estos primeros minutos, yo creo que va a prolongarse un poquito más. Estaríamos hablando de una y cuarto, una y media para cuando finalice el acto, porque como decimos, hay previstas dentro ya del polideportivo, donde se va a desarrollar el acto institucional, hasta cuatro intervenciones.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede, compañero. Te dejamos que sigas desarrollando tu labor. Buen trabajo, Tito. Gracias y hasta, no una próxima conexión. Te escucharemos a las 2:10 en mediodía, COPE en La Rioja. Gracias, compañero.
Hasta luego.
Adiós, adiós, buenos días. Pues sí que vamos a contactar, como no, nuevamente con la ciudad de Calahorra, porque además de Tito Alcalá y nuestros compañeros de Popular Televisión, se encuentra también María Jiménez, compañera de Calahorra, que está siguiendo muy especialmente esta visita real, ya que luego nos lo confesará en antena, o yo haré que nos lo confiese, porque es una Tú sabes, Víctor Zurrunero, buenos días.
Buenos días.
Que los Reyes tienen sus fans también, casi como los grupos de rock y las bandas. Es que
vas a comentar la predilección de María por la reina de
Leticia. Vamos, María Jiménez es una auténtica loca. Está loca por la reina doña Leticia. Luego nos contará por qué. Pero ya le he dicho, oye, María, toma nota y haznos la crónica social. A ver cómo va vestida su majestad, qué tipo de complementos lleva. Si lleva esos taconazos que se suele poner. El bolso. El bolso, sabes que para las mujeres es muy importante. Si se detiene o no a saludar a los alumnos, a los niños, a los calagurritanos. Bueno, de todas esas cosas.
Yo creo que bolso no va a llevar.
¿No? Vamos a ver, que no llevará bolso, ¿no? No lo sé. No lo sé, chico. No, bueno, no lo sé.
Tendrá alguien que se lo sujete, ¿no?
Oye, pero la reina tendrá que llevar. Hombre, las llaves de casa,
las
no creo que las lleve. Pero el paquetito de Kleenex, un poquito de pintalabios, un poquito de lápiz de ojo. No, las cosas que llevan las mujeres en el bolso, digo yo.
Yo creo que no llevaba bolso.
No.
Me ha puesto un café.
Bueno, vale, oye, luego se lo vamos a preguntar. Yo en esos detalles no me fijo.
Recuerdo luego para saludar a los niños.
Sí, claro, a lo mejor le han dado un rabito de flores. Claro, luego las flores, claro. El bolso, todo es un lío. Se lo voy a preguntar, mira. Pues que están felices en Calahorra. Ya se escuchaba Tito Alcalá. Muchísima gente ahí a las puertas del instituto.
Es que es un honor que vengan los reyes.
Ya lo creo.
La primera visita a La Rioja, ¿no?
Sí, sí, como reyes, como sí. Reyes, claro. Como príncipes de Asturias creo que han estado ahí revisando un poco los datos 9 veces. Pero como reyes, la primera vez.
En el 2008-2009 estuvieron en, creo que en Lardero, ¿no? Estuvieron inaugurando cuando eran príncipes de Asturias.
No recuerdo yo, puede ser.
Sí, porque nosotros estábamos
en la fiesta de San Mateo. Puede ser, estaban inaugurando el curso y vinieron a un colegio en Lardero. Es verdad. ¿Qué memoria tienes, macho?
Sí, sí.
¡Jo, qué bueno! Claro, es que eres tan joven, Zurrunero.
Que 5 años no son nada, ¿no?
Oye, que... Bueno, pues eso, que están contentos en Calahorra. Yo he hablado esta mañana con gente del ayuntamiento. Y he dicho, bueno, Luis Martínez Portillo nos hará una conexión a la 1:15. Y dice, pues no sabemos si habrá terminado el acto, Carlos, porque como van a saludar a todos los miembros de la corporación, o sea que tienen esos detalles, ¿no? Y van a firmar en el libro del ayuntamiento, no se van a desplazar los reyes a la casa consistorial de Calahorra, ¿no? Lo van a hacer en este pabellón del instituto. Ahí, bueno, se va a concentrar todo, pero claro, si tienen que intervenir 4 personas, el ministro de Educación, el presidente de la comunidad, la directora del instituto y su majestad el rey, pues probablemente nos vayamos a más de 1:30. Eso sí, ha llegado puntuales, a las 12 menos 2 minutos.
Eso va siempre.
Llegaban, ¿verdad? Sí, esto de la Casa Real es...
Lo tienen todo medido.
Sí, muy medido. Bueno, ¿qué tal la mañana? ¿Bien?
Pues bien.
Visto ahí pegado al teléfono. Hombre, me recuerdas mucho a un consejero, no voy a decir el nombre, que vive pegado a un teléfono móvil. Pero es que, ¿qué harías tú sin el móvil, Zurrunero?
No sé si la comparación es buena o mala, pero...
No. Pero ya te noto más relajado que antes. ¿No vas ahí mirando esas últimas horas del Twitter?
Hombre, es que tenemos programa esta noche y hay que ver qué pasa, qué actualidad se mueve. Porque
claro.
Estarán nuestras chicas de que queden entre nosotros a partir de las 9:15, desgranando la actualidad. Y ya sabes que hay que decidir cuáles son los temas más candentes. Y ahora, desde que tenemos las redes sociales, ya sabes que se crea una especie como de test de opinión pública.
Uh-huh. Corrientes de opinión.
Corrientes de opinión que, bueno, pues te ayudan un poco a saber cuáles son los temas más importantes
sí,
para la
luego.
Sociedad española.
Desde luego. Pues bueno, eso a partir de
las
9:15 de la noche en Popular Televisión.
Y luego también, que antes de que se me olvide, antes de que me cortes, que ya te conozco el tono de voz, Carlos.
No. Oye, tú sabes que tú trabajas en esto, macho. Tú sabes lo importante que es el tiempo, pero...
Rápidamente,
no me lo sueltes así.
Que vamos a hablar con la gente de Aro, que ya sabes, se consiguieron ese premio de mejor
rincón de España.
Pues vamos a hablar con ellos también esta noche en el cliente nosotros.
Ay, qué bueno. Mira, la felicidad que sienten los calagurritanos hoy es comparable a la que sintieron los jarreros en cuanto se enteraron de esa noticia. Que bueno, vamos a poner una flor nosotros. Dimos la noticia en directo nosotros, no sé si fuimos los primeros.
Estaba escuchando en el coche que tenía una comida.
Por eso.
La sorpresa del consejero.
Y se lo dijimos al consejero, jarrero de proa, don Gonzalo Gabellán, le dijimos, consejero.
Aplaudir en el coche.
El pantallazo nos dijo, Carlos, nunca se me olvidará esta conversación. Porque teníamos, claro, eso son las nuevas tecnologías. Aquí te pones a hacer el programa y tienes 3 ordenadores funcionando. Y te vas enterando de absolutamente todo. Bueno, pues nada, que te echo ya. Hala. Sí, en frío. que mañana te espero a las 12 y ya le preguntaré lo del bolso a María, ¿eh? A la 1:15.
Te doy un café. ¿Un si café? Lleva bolso.
No, no, vale.
Si no lleva bolso, pagas.
Si no lleva bolso, te lo pagaré yo. Bueno, adiós, Zurrunero. Un placer. Un placer. Bueno, 12:15. Vamos a estar muy pendientes de esa visita real. Como no, es la noticia del día aquí en nuestra comunidad autónoma. Pero ya sabes, hoy es martes y el martes es el día de la semana que aquí en la mañana de COPE en La Rioja dedicamos a la salud. Y por eso vamos a abordar varios asuntos. Mira, nos vamos a ocupar de la semana de la artritis que se está desarrollando pues en esta segunda semana de octubre. Nos vamos a ir hasta el Hospital San Pedro porque allí la Asociación de Artritis Reumatoide de La Rioja ha instalado una serie de mesas en el día de ayer y en el de hoy para informar sobre esta enfermedad. Y lo está haciendo bajo el lema "Por ti y por los demás, habla". Nos va a acompañar la presidenta de esta asociación de artritis reumatoide de La Rioja, que es Rosario Ruiz, a quien vamos a saludar en apenas unos minutos. Luego, fíjate, vamos a tener el auténtico lujo de tener en directo hoy en la mañana a don Benigno Blanco, que es el presidente del Foro Español de la Familia. Y a esta hora, porque probablemente no haya terminado todavía la rueda de prensa en su sede en Madrid, están presentando una movilización, una concentración, una manifestación nacional que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre en las calles de Madrid ante la decisión del gobierno de Mariano Rajoy de retirar la reforma de la ley del aborto. Nos va a atender Benigno Blanco en directo a las 12:30 de la mañana, insisto, inmediatamente después de finalizar esa rueda de prensa que están ofreciendo hasta ahora en su sede en Madrid para todos los medios nacionales. Inmediatamente después volvemos al capítulo de la salud, porque como el próximo 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, pues vamos a hablar hoy con la gente de FEAFES ARFES, ProSalud Mental de La Rioja, para que nos hablen de lo que han organizado para este próximo viernes. Antes de la una, en el tiempo de salud, con el doctor dermatólogo Miguel Eizpun, nos vamos a ocupar de las causas ocultas del acné, un tema sin lugar a dudas muy interesante. Y como hoy vamos a estar todo el tramo en base regional, estaremos hasta la 1:30 con todo Rioja Alta, Rioja Baja y zona de Logroño y área metropolitana, pues conectaremos nuevamente con Calahorra para seguir conociendo la última hora de esa visita real. Hablaremos con María Jiménez, si la visita nos lo permite, con el alcalde de Calahorra, Luis Martínez Portillo, y también ofreceremos noticias de cabeceras de comarca, ofertas de empleo, en fin, los contenidos habituales del programa. Ahora vamos ya con la información del tiempo. Tenemos 20 grados en las calles de Logroño, estamos en contacto telefónico con la Agencia Estatal de Meteorología y nos espera con esa predicción Andreu Merino. Buenos días.
Buenos días. Presencia de intervalos de nubes medias y altas hoy en La Rioja, combinadas con la posibilidad de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas máximas no presentan cambios y los termómetros registrarán 25 grados en la capital, 26 en Calahorra, 24 en Haro, 25 en Arnedo y 26 en Alfaro. El viento soplará con poca intensidad y lo hará del sureste en la ribera y del suroeste en la sierra, donde puede llegar a ser de intensidad moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchísimas gracias por esa información. Así es como empezamos ya nuestro programa de hoy. Son las 12:19. Arrancamos.
La mañana de COPE en La Rioja con Carlos Cuartero.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me.
Just killed a man, put a gun against
Pensaba yo que íbamos a conectar telefónicamente con el Hospital San Pedro, pero no, me decía ahora mismo Rosario Ruiz, que es la presidenta de la Asociación de Artritis Reumatoide de La Rioja, que hoy no está en el Hospital San Pedro, que se encuentra en la Fundación Hospital de Calahorra. Hasta allí nos vamos y la saludamos ya en directo. Rosario, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, aquí estamos trabajando dando información sobre la artritis, puesto que el mes de octubre es el mes de la artritis a nivel nacional e internacional.
El mes de la artritis. ¿Y qué debemos conocer todos acerca de esta enfermedad? ¿Qué es lo que estáis trasladando a la opinión pública, Rosario? Perdona un momento, que estamos hablando a través del teléfono móvil y te hemos empezado escuchando bien, pero no sé si te has movido o he pisado yo un cable y te escuchamos peor. A ver, ahora te escuchamos bien. Procura no moverte mucho, pero ya sabes lo que son estas cosas, mujer.
De acuerdo.
Vale.
Pero vamos, lo que estamos intentando es dar a conocer la artritis reumatoide. Es una enfermedad invalidante e incapacitante. Hoy en día, con los tratamientos, desde el 2000, año 2000, salieron unos tratamientos que se llaman biológicos, que se ponen cuando ya el estadio de la enfermedad llega a un punto en que ya no puedes, otras medicaciones no te hacen efecto, te los ponen y ya te da calidad de vida. Con lo cual, eso ha ganado muchísimo, ¿no? Para nuestra enfermedad eso ha sido el boom, o sea, ha sido lo mejor que ha podido salir. Hay 7 u 8 medicaciones de ese tipo, unos se ponen en vena, otros se ponen en domicilio como si fuera una insulina, y eso nos ha dado calidad de vida a las personas que han empezado más tarde, del 2000 para adelante. Los que llevamos 30 años o 40 años con la enfermedad, nos ha tocado ya destrucción articular. Hoy en día ya no hay destrucción articular debido a los tratamientos biológicos tan importantes que tenemos en el mercado.
Ya. ¿A qué edad o cuáles son los síntomas? ¿Cómo nota una persona que puede estar empezando a desarrollar esta enfermedad, Rosario?
Esta enfermedad no es una enfermedad de gente mayor, es una enfermedad de niños. Todos, casi todos, hemos empezado con problemas desde niños. Entonces, tenemos en la asociación, la fundaron madres con niños pequeños, de hecho niños de un año, que no sabía decir, decían pupa y lloraban. Es una enfermedad de niños. Son niños, a esa enfermedad se le llama.
Perdona, que estamos otra vez con el dichoso teléfono. No, ya supongo, pero es... Sí, no, disculpa tú, cuéntanos, que nos decías que se empieza a manifestar...
Sí, se empieza a manifestar con inflamación. Inflamación en dedos, en un dedo, en una rodilla. Tiene que haber, para que te detecte la enfermedad, tiene que haber de tres articulaciones como mínimo inflamadas. Un dedo, una rodilla, un codo, no tiene por qué ser... una rodilla y otra rodilla, un dedo y otro dedo, indistintamente. Puede serlo todo a la vez también. Entonces ya, ahí ya, y con una analítica, ya te detecta que tienes una artritis reumatoide. Pero es una enfermedad de niños, es decir, la enfermedad de niños se llama artritis idiopática juvenil. Hay suerte y hay niños que a los 14, 15 años se les acaba. Pero luego con 35 años les puede salir adelante, como nos ha pasado a casi todos.
Ya.
Se llama artritis reumatoide en general.
Oye, ¿qué porcentaje tenéis datos de a qué porcentaje de la población afecta o puede afectar esta enfermedad?
Tenemos más de 2 millones de personas afectadas en toda España, con lo cual lleva un gasto en la seguridad social de más de 6.000 euros, o sea, 60.000 euros al año, no sé cuántos, que en este momento no tengo los datos, pero es un gasto, bueno, exageradísimo. Porque además, aparte de la medicación que tomamos, es que ya no solamente es que pierdes el trabajo, porque no puedes trabajar. Tienes que adaptar la casa a lo que tú puedes hacer. O sea, tienes que hacer una adaptación en el domicilio. Cambiar grifos, que no puedes abrirlos. En fin, hacer muchísimas cosas en casa. Cambiar, poner camas articuladas, porque no te puedes meter a la cama ni sentarte de vez en cuando para evitar los brotes. Hay mucho gasto.
Ya.
Y afecta muchísima gente. En La Rioja tenemos como casi un 2% de afectados.
Bueno, pues tanto ayer como hoy la Asociación Riojana de Artritis Reumatoide de La Rioja está en el Hospital San Pedro de Logroño y en la Fundación Hospital de Calahorra con estas mesas informativas ofreciendo información sobre esta enfermedad. Pero para el día 8 habéis organizado una cosa para mañana, ¿verdad?
Mañana tenemos un una ponencia en Fundación Centro Fundación Caja Rioja Bankia La Gran Vía.
Sí.
La Gran Vía, y el lema de este año es Por ti por los demás habla, porque vamos a hablar de los derechos de los pacientes. Es decir, los pacientes tenemos derechos y obligaciones, pero vamos a ponerlos en la mesa, puesto que está el copago, está toda esta historia que nos han metido de las medicaciones. Tenemos dificultad a algunos pacientes para buscar encontrar las medicaciones nuestras especiales, y bueno, pues todo eso se va a poner en la mesa. También se va a hablar de la importancia que tiene que la medicación sea constante, porque sabemos que los pacientes, cuando hoy se encuentran bien, mañana no toman la medicación, y eso no se puede hacer. Eso lo hablará un reumatólogo, que los derechos pacientes lo va a hablar un abogado que viene de la Universidad de Alcalá, de Madrid. Y luego me toca a mí hacer decir la ponencia del apoyo de las redes sociales en la atención, es decir, que tu familia y las redes sociales, es decir, los amigos y los, el conjunto de personas que tengas a tu alrededor, te entienda y te ayude. Eso se va a tratar la charla. Y el lema nuestro es, por ti por los demás habla, es decir, tenemos que hablar y dar a conocer nuestra enfermedad.
Es el lema. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho también aquí en la mañana de COPE en La Rioja, porque efectivamente, sin el tratamiento médico adecuado, la artritis causa importantes limitaciones y un deterioro de la calidad de vida de las personas que se ven afectadas. Pues, Rosario Ruiz, nada, te dejamos que sigas informando ahí a la gente de Calahorra.
Muchísimas gracias.
Y gracias a ti por habernos atendido. Un saludo. Adiós, adiós, buenos días. Las 12 y 27 minutos, un momento.
Prepara la vuelta al cole con la nueva colección de Vitivic, un derroche de estilo y comodidad para niños y niñas hasta la talla 16. Vitivic en Avenida Portugal 22.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Somos Café Quijano.
Yo soy Óscar.
Yo soy Raúl.
Yo soy Manuel. Y estamos aquí para contaros que con la COPE vamos a estar en vuestra ciudad, presentando nuestros boleros, nuestros orígenes, la segunda parte en este Tour 2014. Os vamos a contar historias muy románticas. Os esperamos a todos. Muchísimas gracias.
Chao.
Chao. Chao.
No te pierdas el concierto de Café Quijano en el Teatro Ideal de Calahorra, el sábado 11 de octubre a las 9 de la noche.
Patrocinan Cavas Benito Escudero y Dioro Baco.
Colaboran en Calahorra Joyería Los Santos, Repsol, López Araquistain Hermanos.
Bodegas Dumbiro, Joyería River. Consulta de Medicina General Mercedes Samaniego.
Restaurante 3 de Marzo, Cafetería Feistein.
Conservas Elorrio, Albero Lams.
Y Moda Ciudad Esmeralda de Alfaro.
blind man. Sound offense, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Este próximo 10 de octubre se va a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental. Se trata de una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental y se celebra en más de 100 países para luchar por un fin común, que no es otro que la promoción de la salud mental. Este año el movimiento asociativo FEAFES, del que aquí en La Rioja es representante, y ahora vamos a conocer toda esta sopa de letras, FEAFES ARPES, Pro Salud Mental en La Rioja, bueno, pues a través de una votación en internet ha elegido el tema Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas. Y vamos a hablar de todo ello con Maribí Ercilla Gil, que es la directora de FEAFES ARPES, Pro Salud Mental La Rioja. Maribí, buenos días.
Buenos días, Carlos. Muchas tal? Gracias.
Gracias a ti, mujer, huellito, por atendernos en directo. Oye, te he presentado bien. Eres la directora de FEAFES ARPES, ¿verdad?
Me has presentado estupendamente con esta sopa de letras, como bien decías, que es la Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Ajá. Es que hemos complicado el nombre, porque ya el nuestro, por el que nos conoce todo el mundo, es ARPES.
ARPES.
Pro Salud Mental, pero FEAFES es la confederación madre a la que nosotros pertenecemos, que somos en este momento más de 300 asociaciones en toda España, la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, que ajá, representa el movimiento asociativo a más de 45.000 personas afectadas.
Bueno, pues ya verás cómo después de esta charla que vamos a mantener tú y yo, ni yo me voy a hacer un lío ni nuestros oyentes tampoco, ya verás.
Seguro
porque
que no.
Os vamos a conocer muchísimo mejor. Oye, sí que es cierto, Maribí, que por desgracia hay mucho desconocimiento y hay mucho prejuicio establecido en torno a los problemas de salud mental, ¿verdad?
Pues sí que es cierto, por desgracia vamos mejorando, pero sí que es cierto que todavía ese desconocimiento y esos prejuicios en torno a los problemas de salud mental pues siguen siendo uno de los principales obstáculos en el día a día de pues de nuestras personas, ¿no? Este estigma les impide muchas veces pues que participen de su tratamiento, que reconozcan que tienen un problema y se acerquen a un centro de a un equipo de salud mental a pedir ayuda. Uh-huh. Les afecta muchísimo para encontrar un trabajo, no es como en otras discapacidades, cuando aquí se dice que tiene una enfermedad mental, pues bueno, se nos cierran muchas puertas, ¿no? Por ese conjunto de desinformaciones, por así decirlo.
Incluso todo, también para mantener relaciones sociales.
Efectivamente, porque yo creo, si somos honestos, que cuando oyes el que una persona te dice tengo un trastorno bipolar o tengo una esquizofrenia, no sé, le vienen a la mente un montón de mensajes erróneos, de imágenes que no son el daño que muchas veces ha hecho la literatura, el cine, pensamos que son violentos, agresivos, los etiquetamos.
Escúchate, te voy a decir una cosa, es que probablemente el 80% de las personas que nos están escuchando ahora, a ti y a mí, si les hablamos de una persona esquizofrénica, pues ya como que es lo que dices tú, que te figuras a una persona violenta que en cualquier momento puede perder los papeles y claro, vemos que pues las cosas no son así, ¿no?
Exactamente. Mira, yo llevo, siempre cuento mi historia, ¿eh? Pero es que llegué aquí de prácticas, me quedé de voluntaria y llevo 22 años en esta asociación. Y es que te puedo contar de la vida de nuestras personas otras cosas, cosas como las de tu vida y las de mi vida, ¿sabes? Sí. De nuestros días mejores, peores, el esfuerzo que hacen diariamente para vencer todos los obstáculos, para enfrentarse a la sociedad, a todos esos prejuicios. Pero yo no te puedo hablar de episodios violentos. Te puedo hablar de unos seres, pues mira, más guapos, más feos, más altos, más bajos, como cualquier ciudadano, que es lo que ellos están pidiendo, ¿no? Sí. Que les miremos con los mismos ojos que a cualquier otro ciudadano, personas con derechos, pero personas que en definitiva se esfuerzan diariamente, que no tienen, llevan, no sé, como mira, esas imágenes violentas, ¿no? Un cuchillo en la mano y de repente...
Mira, una pregunta que va a clarificar mucho las cosas. Las personas que tienen un trastorno mental pero que están recibiendo el tratamiento adecuado y que toman la medicación que deben tomar o que hacen simplemente lo que los profesionales médicos les recomiendan, a que pueden llevar una vida normal.
Llevan una vida, yo diría que más normal que la que nosotros mismos tenemos. ¿Ves? Al menos llena de valores y de verdad, exenta y lejos de todas esas imágenes y esos prejuicios. Lo importantísimo, pero como en cualquier otra enfermedad, que es lo que tenemos que normalizar, que la enfermedad mental es un problema más de salud. Hace falta tener un control, en este caso de los profesionales de psiquiatría, que en La Rioja hay excelentes profesionales que hacen una labor excelente, seguir ese tratamiento médico y esa medicación, pero como en cualquier otro problema, y luego sí que es muy importante, sobre todo ya cuando estamos hablando de trastornos mentales de curso crónico, como podían ser los que hemos estado hablando, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, es importantísimo que además del tratamiento farmacológico y sanitario, por así decirlo, hagan algo en su tiempo libre, es decir, que trabajemos para la rehabilitación psicológica, social, laboral, que les mantenga pues activos, que les ayude a salir de casa, a relacionarse, a formarse para el empleo, pues bueno, pues para vivir integrados, ¿no? Que no solamente con pastillas vamos a alcanzar ese nivel de calidad de vida. Es importante la terapia, es importante las relaciones sociales y el venir a centros especializados de rehabilitación psicosocial y laboral como los que nuestra asociación ha puesto en marcha y gestiona en la actualidad.
Ya. Bueno, hemos hablado del trastorno bipolar, de la esquizofrenia. En ese saco del trastorno mental, Mariví, ¿qué otro tipo de enfermedades entran?
Bueno, pues sobre todo, y puntualizando un poco lo que me has oído decir ahora mismo, hablamos de trastornos mentales severos o graves de curso crónico, que fíjate qué curioso, afecta entre el 2,5% y el 3% de la población. Estaríamos hablando de que en España son más de 1 millón de personas. Otra cosa es que estén en tratamiento, porque ya sabes que unido a estas problemáticas muchas veces está la falta de conciencia de enfermedad o los problemas para la adherencia, ¿no?, al tratamiento. Pero como diagnósticos, y ahí los manuales como el CIO-10, pues estaría la esquizofrenia con sus múltiples apellidos, el trastorno bipolar, los trastornos de personalidad, trastornos paranoides, otras psicosis, depresiones graves recurrentes, pero cuando me voy a puntualizar, ¿no?, que me oyes decir severos o graves de curso crónico, ¿a qué nos referimos? ¿A que son intratables? No, ni mucho menos. Simplemente nos referimos a que ya lo que es ese problema de salud mental, que cursa una serie de crisis o de brotes, deja unas secuelas en la persona que son lo que conocemos como la discapacidad o la dependencia. Es decir, una serie de déficit de funcionamiento psicosocial para afrontar las exigencias de la vida diaria. Y eso es necesario que desde centros, por eso insistía yo antes, ¿no?, que además de la medicación, que va a ser la que controle esas crisis o esos brotes, esa persona vaya a centros especializados de rehabilitación, donde se trabajan desde habilidades sociales, actividades de vida diaria, terapia ocupacional, para abordar ese conjunto de déficit, ¿no?, que le deja esa enfermedad. Y simplemente, cuando hablamos de algo severo o grave de curso crónico, es que lleva, nos referimos a diagnósticos con una evolución de más de 2 años, de tratamiento, de ingresos, y simplemente hay que pensar en el término cronicidad, o es nuestra filosofía, no como algo intratable o incurable, no, en el sentido de decir, a ver, la cronicidad es verdad, va a estar presente ahí, pero con los servicios adecuados, los recursos sociosanitarios adecuados, podemos rehabilitar y podemos mantener de esa persona las capacidades, mejorarlas y que tengamos para la continuidad de cuidados, para todas las etapas evolutivas, una serie de recursos para atender a esas personas. Pero evidentemente tú lo decías estupendo, Carlos, con tratamiento, con seguimiento y con la asistencia a sus centros,
se puede llevar una vida normal.
Una vida normal, la que llevamos en estos centros que estáis invitados a que vengáis a conocer.
No, yo me voy a quedar con ese dato porque me has dicho que llevas 22
años
trabajando y no has tenido nunca un problema de tipo violento.
Te puedo contar precisamente del sufrimiento, fíjate, y esto es lo que yo creo que los oyentes tienen que ver, el sufrimiento de estas personas.
Mira, hay un dato, que te interrumpa, es que el 75% de las personas con enfermedad mental en nuestro país dicen haber sentido algún tipo de discriminación a lo largo de su vida.
En este estudio, además, que estás citando, que es de nuestra Confederación Española FEAFES y EUFAMI, que es la red europea de también de confederaciones de familiares y personas afectadas. Ojo, son 75% las que reconocen haberse sentido discriminadas. Y hay otro dato también para mí muy alarmante, que es que el 45% de esas personas se han sentido en algún momento increpadas en público por tener un problema de salud mental. Sí, o sea, del tipo, eres un loco o eres un...
Ya.
Sí, vamos, ya no solamente la discriminación y las barreras y obstáculos a las que luego se enfrentan. Uh-huh. Y yo un poco lo que te decía es que llevo 22 años aquí. Y yo lo que puedo contarte es la vida rota en un momento determinado cuando se han acercado aquí, ¿no? De gente que podemos ser cualquiera de nosotros mañana. Que yo creo que es el principal mensaje que queremos lanzar con esta campaña del Día Mundial de la Salud Mental. Abriéndome, cerrando estigmas. El trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a una de cada cuatro personas en algún momento de nuestra vida.
Atención a ese dato, ¿eh?
Y es que podemos, por egoísmo, aunque sea, ¿no?, estar sensibilizados en este momento porque nos puede tocar a nosotros a un familiar muy cercano.
Sí, sí. Y fíjate ahora, con estos tiempos tan complicados que nos está tocando vivir, también has hablado de las depresiones severas. Sí. Fíjate que de un tiempo a esta parte, las consultas psicológicas, bueno, pues están con listas de espera. Hay gente que lo está pasando mal y que entra en depresión y que bueno.
Depresiones, trastornos de ansiedad generalizada.
Sí, todo lo que lleva asociado.
Es cierto que no están en ese grupo de trastornos mentales crónicos que yo te citaba, pero que están siendo ahora mismo...
Es enfermedad mental también, trastorno mental, claro que sí.
Lo que está en este momento pues colapsando, ¿no? Muchas de las consultas por toda esta situación de la crisis. Entonces, por eso te decía, yo lo que he visto realmente son personas con un gran sufrimiento, personas, nuestra gente que estaba en la universidad, haciendo su vida, con un trabajo que ha tenido y que tiene ese problema, y lo que les veo es un gran sufrimiento y un gran esfuerzo, pero un episodio violento, jamás.
Oye, antes de terminar, y en 30 segundos, para abrir nuestra mente y cerrar estigmas entre todos, habéis organizado este próximo viernes una serie de cosas, ¿verdad?
Exactamente. A las 11 de la mañana, en nuestras instalaciones, que estamos en la calle Cantabria, número 33 y 35 de Logroño, personas afectadas harán la lectura de un manifiesto sobre lo que ellos piden, ¿no?, para abrir esa mente y cerrar el estigma. Y luego el excelentísimo señor presidente del Gobierno de La Rioja, don Pedro Sanz, hará la proclama oficial del Día Mundial de la Salud Mental. Ya hicimos actos previos este sábado pasado, el 4 de octubre, en la Riviera.
Un torneo de fútbol.
Exactamente, y ahí lo que queríamos era normalizar la imagen. Fueron 5 equipos, uno de ellos integrado por personas con problemas de salud mental, otro equipo del Gobierno de La Rioja y de otro del Ayuntamiento de Logroño, donde había diversas autoridades oficiales.
¿Quién ganó, por cierto? Ya sé que es lo de menos, pero...
Ganó, hombre, es que era normal que ganaran jugadores, de la Asociación de Veteranos del Club Deportivo Logroño. Gente que llevan muchos años colaborando con nosotros y es un placer tenerlos ahí. Pero que sepas que los segundos del torneo ha sido las personas con enfermedad mental.
Pues ahí queda eso, ¿eh?
Ahí queda eso. Y había otro equipo, aprovecho de hablar contigo, Carlos, de periodistas de la Asociación de la Prensa.
A ver, nosotros no sabemos darle ni vamos.
Es fundamental porque trabajamos de la mano con vosotros, y vosotros sois nuestros altavoces para llegar a la sociedad.
Y yo estoy encantado de haber mantenido esta conversación contigo, de verdad, Maribel.
Y yo contigo, Carlos, a tu disposición.
Te lo agradezco. A la directora Maribel Cilla Gil, directora de FEAFES ARFES, Pro Salud Mental La Rioja, que seguro que, como te decía yo al principio, después de haber escuchado esta charla, pues la gente ya, ojalá, empieza a pensar un poquito diferente, que de eso se trata.
Ojalá, seguro que sí.
Te mando un beso, Maribí.
Un abrazo, Carlos.
Gracias,
cuídate, adiós.
Adiós, buenos días. 16 minutitos para la 1 de la tarde.
Saborea Valladolid, este puente del Pilar. Ven a Valladolid y disfruta de nuestra gastronomía y de nuestros famosos vinos, con degustaciones, catas comentadas, visitas a bodegas históricas, tratamientos de vinoterapia en spas y nuestras deliciosas tapas. Infórmate en info.valladolid.es. En tu corazón, Valladolid.
Los primeros días en el hospital fueron espantosos, pero poco a poco se adaptó a la nueva situación, pasando a enseñarnos cómo ella podía seguir jugando y disfrutando cuando se encontraba bien.
Luego, más adelante, serán nuestros niños, con su maravilloso espíritu de amar la vida y luchar por ella, los que nos empujarán a seguir día a día disfrutando con ellos de cada momento que estamos juntos.
En FARO, Asociación Riojana de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer, trabajamos para que la única preocupación de los padres sea la recuperación de sus hijos. Colabora con nosotros. Ilumina una sonrisa.
La Colada, la nueva lavandería autoservicio en Avenida de la Paz 73, con servicio a domicilio para alfombras y todo tipo de prendas.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Esta mañana a las 11:30 en la calle Marqués de Ahumada de Madrid, que es donde tiene su sede el Foro Español de la Familia, se ha presentado una manifestación que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre y que está convocada pues ante la retirada de la reforma de la ley del aborto por parte del gobierno de Mariano Rajoy. De momento, esa manifestación está apoyada por más de 40 asociaciones civiles que representan, pues, en torno a 4 millones aproximadamente de familias españolas. Y los detalles de esa manifestación, insisto, se daban a conocer en esa conferencia de prensa que ofrecía precisamente el presidente del Foro Español de la Familia, a quien ya saludamos en directo a las 12:46. Don Benigno Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Estupendamente. Recién acababa esa rueda de prensa a la que hacía referencia.
Bueno, pues, ¿qué detalles debemos conocer acerca de esa movilización del próximo 22 de noviembre, don Benigno? Cuéntenos.
Pues vamos a ver. El primer dato es recordar fecha 22 de noviembre, 12 de la mañana, Madrid, porque va a ser una manifestación unitaria que vendrá gente de toda España, y espero que de La Rioja también, como siempre. Va a discurrir entre la glorieta de Ruiz Jiménez y la Plaza de Colón, donde terminará. El lema de la manifestación es «Cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad». Cada vida importa, cada madre importa. Y lo que estamos haciendo es convocar a toda la sociedad española que comparte nuestros ideales, que es mucha gente, con la defensa de la vida y el apoyo a la mujer embarazada, a que salgamos todos a la calle a decirle al presidente del gobierno que rectifique, que no estamos dispuestos a acostumbrarnos a un país con abortos ni a un país con una ley que permite el aborto, y que queremos leyes que protejan la vida y la maternidad. Y yo creo que seremos varios millones los españoles que seamos capaces de dar la cara por el tema más importante por el que hoy día se puede dar la cara, que es la vida del no nacido y el apoyo a la mujer embarazada.
Por supuesto, es una manifestación que está plenamente justificada desde ese punto de vista. Además, yo supongo que a ustedes les sorprendería que de la noche a la mañana el gobierno decidiera paralizar esta reforma de la ley del aborto, pues yo creo, aunque no se diga claro, obedeciendo a criterios puramente electoralistas, ¿no?
Pues por supuesto que nos sorprendió, porque es objetivamente sorprendente, ¿no? Era un compromiso electoral del Partido Popular. Después de que el Partido Popular hiciese suyas las tesis del millón de manifestantes que salimos a la calle el 17 de octubre del 2009 contra la ley de Zapatero, luego el Consejo de Ministros la hizo suya aprobando el anteproyecto de ley de Gallardón el pasado 20 de diciembre, llevamos 9 meses de ratificación de que esto sale adelante y de repente, en 20 segundos en la calle de pie, se nos dice que no. Ahora bien, a esa decepción, sorpresa y enfado ha sustituido, como no podía ser menos, la asunción por nuestra parte del compromiso de que esta causa no va a ser abandonada. Si el presidente del gobierno renuncia a sacar adelante la ley del aborto por razones electorales, creo sinceramente que se equivoca, porque una parte importante de su electorado le da mucha importancia a este tema y, por lo tanto, con esta decisión se enajena esos votos.
Ya, está claro. Bueno, usted sabe que las personas que han celebrado la dimisión del ministro Gallardón y que el gobierno haya decidido paralizar esta reforma de la ley del aborto, dicen que es algo retrógrado y que la mujer tiene que tener derecho a elegir y que, bueno, es un poco volver casi 30 o 40 años atrás en la historia. ¿Cómo se rebaten esos argumentos, don Benigno?
Pues mire usted, el mundo está caminando ya hacia la restricción del aborto. En los años 70 y 80 del siglo pasado hubo una ola de normalización del aborto que ha provocado mucho dolor y mucha muerte en todo el mundo, y ya los principales países, empezando por Estados Unidos, están dando vuelta a esta situación. En Estados Unidos, en los últimos años, casi 25 estados han aprobado leyes restrictivas del aborto. Lo están haciendo también bastantes países del este de Europa, los procedentes del bloque comunista, que están recuperando todos los derechos humanos, y entre ellos el derecho a la vida. Y ahora, con este debate español y lo que está sucediendo en Francia, con las manifestaciones en la calle, se ve que también la Europa Occidental se incorpora a este movimiento que va creciendo de recuperar el derecho a la vida. Lo viejo y lo antiguo es seguir empeñándose en lo de las mujeres pueden decidir. Que las mujeres pueden decidir hasta que existe un niño. Cuando existe un niño hay que respetarlo porque toda vida humana es buena. Y además las mujeres son víctimas del aborto. El aborto ha provocado dolor y frustración personal en millones de mujeres ya en todo el mundo. Y por eso son, entre otras, estas mujeres las que nos animan y nos empujan a que no nos acostumbremos al aborto y acabemos con esta lacra actual de la humanidad.
Bueno, pues agradecemos a don Benigno Blanco que nos haya acompañado en directo, al presidente del Foro Español de la Familia, que además, curiosamente, se daban a conocer esos detalles de esa manifestación del 22 de noviembre en Madrid. Se daban a conocer hace escasamente una hora y, casualmente, esta misma tarde, a las 8:15, pues Benigno Blanco va a estar en Logroño, en el Centro Cultural Ibercaja de la calle Portales, para ofrecer más información al respecto. Así que le pillamos a usted casi de viaje, ¿no?
Casi, casi. Dentro de un momentito cogeré el coche para salir para Logroño.
Pues feliz viaje y que disfrute usted de su breve estancia en La Rioja. Don Benigno Blanco, muchísimas gracias por habernos atendido.
Un saludo.
Un saludo. Adiós. Buenos días. 8 minutos para la una.
Presta atención a estos consejos. Volvemos enseguida. Estáis en la mañana de COPE en La Rioja.
Centro de Cirugía Estética Dr. Dionisio Cabezón, Gran Vía 39, todo tipo de cirugía estética.
Liposucción, injerto de grasa, infiltración de colágeno, párpados, pómulos, mentón.
¡Ey, yogur! ¿Crees que los envases tendremos una nueva vida?
Ojalá, lata. Si no reciclan, en mi nueva vida daré de beber a las plantas.
Este yogur está como una regadera.
Reciclemos. Los envases tienen mucha vida.
Es un mensaje del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño y Ecoembes.
AB Psicólogos, informes psicológicos para procesos de despidos, custodias, mediación familiar, acoso laboral y escolar. Observar, escuchar, ayudar. AB Psicólogos, en Vara de Rey 16, tercero A. Psicología legal a su servicio.
La mañana.
COPE Rioja. Estar informado.
Pues ya es hora de abrir la consulta de salud de cada martes aquí en la mañana de COPE en La Rioja, en compañía de nuestro dermatólogo y médico de cabecera, que es Miguel Aizpundo. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás, amigo?
Bien, bien. ¿Eh? Bueno, bien, todo lo que puede estar un médico o cualquier persona en estos momentos en España, cuando se ha conocido que una persona está infectada con el virus del ébola.
Es que, fíjese usted, hace un par de meses, 3 meses, bueno, en verano, el ébola allí en África parece que pilla lejos, y ahora, sí. Pues
no,
que...
No, nunca pilla lejos.
Nunca pilla lejos.
Porque toda enfermedad que se transmite por virus, pues nunca pilla lejos, por supuesto, que el riesgo es mucho más inferior en Europa que en África, eso indudablemente, pero nos acaba de demostrar que los virus pueden saltar fronteras perfectamente y las saltan.
Ya. Fíjese, yo sabe que... Sí, Miguel.
Dime, no, por favor.
No, que yo iba a decir que yo tengo mucha imaginación a veces y no siempre para bien. Y ahora que estaba pensando yo en la campaña de vacunación contra la gripe, que seguro que dedicamos un programa a esto, siempre hablamos de cuidado cómo se contagia la gripe, se contagia rápidamente y tal, estornudos y tal. No quiero ni pensar yo en este tipo de enfermedades que... Pero ahora sí que hay que dejar trabajar a los profesionales sanitarios. Pensar en eso, ¿no?
Pero claro, tú has dicho la gripe. No cabe duda de que tenemos el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, las auxiliares de clínica, una profesión de riesgo, lo sabemos. Todos los días estamos en contacto con la enfermedad. no solo el ébola, hay muchas patologías con las que tenemos
contagiosas,
que
evitar, claro,
no contagiarnos y que son contagiosas. Tenemos el SIDA, tenemos la tuberculosis, tenemos la malaria, tenemos la meningitis, tenemos la hepatitis, tenemos muchas enfermedades, como digo, que son contagiosas, ya lo sabemos. Es nuestra vocación, es nuestro trabajo, que debemos de cumplir todos los protocolos, lo sabemos, pero también que la gente entienda que muchas veces trabajamos en situaciones de estrés, con mucha presión. Por eso yo creo que es importante que dejemos que el personal sanitario haga su trabajo, que lo va a hacer bien, y no pongamos más presión sobre el personal sanitario, no politicemos más la sanidad, que ya está bastante politizada. Insisto, dejemos que el personal sanitario en estos momentos haga su trabajo, como siempre, que lo va a hacer bien. Tenemos en España excelentes médicos, excelentes enfermeras y muy buenas auxiliares de clínica. Y yo creo que estos días es importante el tener las ideas claras, como acabo de decir.
Por lo tanto, a eso que nos decía ayer a todos la ministra de Sanidad, la señora Mato, de ese llamamiento a la tranquilidad, debemos hacerle caso a pies juntillas, Miguel, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. Si luego hay que pedir responsabilidades, se pedirán y lo pedirán las personas que lo, o las instituciones que lo tengan que pedir. Pero insisto, yo creo que ahora lo que es importante, como siempre, que el personal sanitario haga su trabajo, que lo va a hacer bien, y no creemos más tensión todavía sobre el personal sanitario, y esperemos que todo vaya bien, que todo vaya bien, y como siempre, que el virus salta las fronteras.
Bueno, pues teníamos que hablar de este asunto, que hoy es conversación de café, ¿eh, Miguel?
Sí, sí, tenemos la conversación de café, que claro, es lógico que sea conversación de café.
Claro.
La gente está preocupada, como ha estado preocupada con, en otros momentos, ahora menos afortunadamente, porque todo se va venciendo con el SIDA. Bueno, ha habido mucho riesgo. Yo conozco perfectamente y recuerdo pues todos los inicios y, bueno, personas que bueno, han tenido serios problemas, bueno, del personal sanitario con estas enfermedades y con otras, claro.
Sí, pero sí que hay una que... Y yo aquí no sé si compartirás la percepción que tengo yo del asunto, ¿eh? Yo desde luego no voy a cuestionar en absoluto la profesionalidad de los servicios sanitarios de nuestro país, porque como tú bien has dicho, hay unos profesionales, pero sin embargo hay otros organismos, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que a lo mejor no ha estado todo lo ágil que debiera.
Pues, y puede ser. No,
quizá haya esa percepción ahí, porque es que estaba la gente muriéndose en Sierra Leona de ébola y todavía la Organización Mundial de la Salud seguía manteniendo reuniones para ver si tomaba decisiones drásticas de enviar ahí a personal sanitario, de cómo atajar. O sea, que se ha actuado un poco...
Quizá sea luego motivo de reflexión, y reflexión importante, y espero que lo sea, que el mundo, digamos, occidental, o el mundo más avanzado, o llámala como sea, que nos demos cuenta que hay otros países que no están tan avanzados sanitariamente, etcétera, etcétera, y que tenemos que ser solidarios y muy solidarios con esos países, como lo están siendo muchos médicos, muchas enfermeras que están en esos países ya desde hace años a través de las ONGs, como Médicos Mundi, como Médicos Sin Fronteras.
Chico, a través de la Iglesia Católica, como el caso de los misioneros.
La Iglesia, muchos misioneros que nos están dando ejemplo, y nosotros estamos aquí en nuestra burbuja, donde estamos muy tranquilos, y claro, de pronto pues nos hemos dado cuenta que también aquí puede llegar el virus del ébola u otros virus.
Bueno,
yo creo que es momento, y más adelante sobre todo, de reflexionar, aunque siempre es momento de reflexionar
sobre este tipo de cosas, que sí.
Pero yo insisto, no politizar más la sanidad, que el personal sanitario haga su trabajo, que lo va a hacer bien, que lo está haciendo bien, y que, bueno, que las cosas vayan lo mejor posible para esta enferma de ébola, y que, bueno, que luego se cumplan los protocolos, y que, bueno, que sigan trabajando para ver si puede ser, ojalá no, que haya algún caso más.
Ya. Y que no cunda el pánico, que eso es fundamental.
Que no cunda el pánico, fundamental.
Fíjese que es esto de... Esto de la radio aquí, claro, la actualidad es el pan nuestro de cada día. Y vamos a hablar usted y yo de las causas ocultas del acné, ¿verdad?
Sí, pero... vamos a hacer un programa, pues por supuesto, totalmente distinto.
Sí,
un programa,
pero la actualidad manda,
una
Miguel.
Una patología, ¿eh? que es el acné, que fundamentalmente, pues, indudablemente, que es una patología dermatológica que en la adolescencia causa impacto psicológico.
Sí, sí, le hemos hablado en alguna ocasión, pero lo tenemos que dejar para la semana que viene.
Años luz, lo dejaremos para la semana que viene. Que vaya todo bien con el ébola, que bueno, que sobre todo se vaya controlando en África, y que se controle lo que
así
ha
es.
Saltado en España y en Europa y en Estados Unidos.
Bueno, pues Miguel, que me alegro mucho de saludarte y de haber mantenido esta conversación contigo.
Y haber tenido la oportunidad de dar mi pequeña opinión sobre este tema, donde hay médicos infinitamente más expertos que yo, porque no es mi...
Sí, pero hoy nuestro médico de la COPE queríamos conocer su opinión. Te mando un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Adiós, adiós, buenos días y hasta la semana que viene. Llegan las noticias, vamos a escucharlas,
La 1, las 12 en Canarias.
COPE Rioja.
¿Qué tal? Buenos días, ya estamos aquí de nuevo. Continúa la mañana de COPE en La Rioja. Sí, vamos a hacer caso a nuestro médico de cabecera, Miguel Aizpún. Vamos a mantener la calma, pero la verdad es que no es fácil escuchando esas informaciones, ¿verdad? En fin, dejemos trabajar a los profesionales sanitarios. Esa que acabamos de escuchar es, sin lugar a dudas, la noticia de alcance de la jornada a nivel nacional. Aquí en La Rioja, pues estamos pendientes de esa visita que sus majestades los reyes, don Felipe VI y doña Leticia, están realizando a la ciudad de Calahorra, en concreto al Instituto Valle del Cidacos, donde esta mañana han inaugurado oficialmente el nuevo curso 2014-2015 de formación profesional. Hablábamos con nuestro compañero Tito Alcalá hace exactamente una hora. Los reyes acababan de llegar, lo hacían a las 12 menos 2 minutos a la capital de La Rioja Baja. Ahora nuevamente nos vamos hasta allí porque nuestra compañera María Jiménez pues ha tenido a bien atendernos. María, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Carlos.
Hola, que se ha salido. Me decías que te has salido del pabellón donde se están pronunciando los discursos hasta ahora, ¿verdad?
Sí, ahora mismo están haciendo un discurso y bueno, he salido fuera para poder contaros un poco.
Ya. Luego me cuentas cómo va vestida la reineta, pero me he jugado un café. ¿Llevaba bolso doña Leticia o no?
Sí, llevaba un bolso de mano.
Pues mira,
con la camiseta.
Lleva bolso. Pues Víctor Zurrunero me debe un café, porque ha dicho, hombre, cabrón, no creo que venga a la visita con bolso, porque luego...
eso te lo puedo explicar, porque cuando ha llegado, ha saludado a todo el mundo que estaba en la barrera, y entonces el bolso se lo ha dado a una de las personas que iba con ella.
Ya,
entonces ha estado bastante rato sin él, pero sí que lo llevaba.
Pero lo llevaba, vamos, a ti esos detalles no se te escapan. ¿Y cómo has visto a la reina? Pues ya he contado a los oyentes que tú sientes una especial debilidad por doña Leticia, pero que eres una auténtica fan de nuestra reina. ¿Pero cómo la has visto, así al natural?
Pues mira, la he visto muy suelta, con mucha personalidad, muy sabiendo lo que hacía en todo momento.
Muy reinona, vamos.
Muy reina. Sí. Hoy... ha tenido unas palabras hacia el príncipe una vez han entrado dentro.
Sí.
Como que ella le ha explicado a él dónde se tenía que poner.
Bueno, sí, que esos detalles los llevamos viendo desde que eran novios, porque si tú te acuerdas, cuando se hizo público su noviazgo, los dos salieron allí a hablar y estaba hablando, y le hicieron una pregunta a nuestros compañeros periodistas y iba a contestar al príncipe y le dio un codazo y dijo, no, que vamos, así como en mi casa mando yo y en la tuya mandará tu marido probablemente, pues
seguro que no, Carlos.
Allí en la zarzuela la que lleva los pantalones puede ser ella, pero en fin, o sea, ese gesto se lo has notado. Y vestida, o sea, como has dicho que llevaba un bolsito fucsia a juego
un bolso de mano fucsia, juego con la camiseta y además da la casualidad que el príncipe también llevaba la corbata en los mismos tonos, un poco todo en consonancia.
Yeah.
Doña Leticia venía vestida con traje chaqueta en tonos marino y el príncipe traje como siempre en tonos grises. Y se correspondían los dos en cuanto al fucsia de la corbata de él y del bolso y la camiseta de ella.
Mira qué conjunto, qué bien.
Tacones muy altos, que sí. También me he fijado.
Lo de los tacones es casi habitual en doña Leticia, ¿o no?
Sí, siempre es.
Hombre, que, sobre todo cuando va con su marido, porque el príncipe es un tiarrón de 2 metros y ella es más bien bajita, ¿no?
Bueno, normal, sí. Hombre, no se le ve alta, pero una estatura media de la mujer española.
Ya. Oye, había muchos niños.
Bajita, muchos niños, ha saludado a todo el mundo, les ha dado la mano a muchísima gente, incluso ha hecho los famosos selfies con
varia
gente que le ha pedido. Sí, ha hecho un recorrido grande alrededor de las barreras saludando a bastante gente.
Uh-huh.
Y luego han entrado, han hecho el recorrido por el instituto, han visto unas cuantas salas, pues un laboratorio, les han enseñado un poquito, han destapado la placa y ahora están dentro del pabellón haciendo el discurso que estábamos oyéndolo ahora mismo.
Ya. Estaba, ya había, no, yo supongo que el príncipe será el último en intervenir, pero claro, tenía que hablar el ministro de Educación, tenía que hablar el presidente de la comunidad, la directora del centro, pues esto a lo mejor se va a prolongar. No me digas que se van a quedar a comer en Calahorra, ¿eh? O se van a ir de pincho.
Bueno, de momento hay un lunch aquí preparado.
¿Ah, sí?
Que bueno, que ya casi será comida. Sí. Primero ha hablado María José Moreno, que es la directora, y después José Ignacio, el ministro de Educación.
Uh-huh, el señor Bert, luego el presidente de la comunidad, y cerrará el acto al principio. Ya. Oye, pues nada, que te dejamos que vuelvas. Para... Vaya crónica social que nos has hecho. Eres una auténtica maravilla, ¿eh? Oye, que hoy es un día importante.
Ha sido un placer.
Ahora háblame como... Ahora eso,
cerca.
Pero escucha, ahora háblame como, no como compañera del grupo COPE en La Rioja, háblame como calagurritana, que hoy estáis especialmente orgullosos, ¿no?
Pues claro que sí, Calahorra se merece esto y mucho más.
Que ese
La
es el,
Rioja, Carlos,
ese es el broche, ese es el broche que estaba buscando yo para esta crónica de Sociedad con María Jiménez, informando desde Calahorra a 1:11. Gracias, guapa.
Voy a dejar mi crónica final. Leticia, espectacular. ¿Vale?
Espectacular. Ya, pero ahí no eres objetiva. Ahí pones mucho
no
de tu parte.
Objetiva.
Oye, ¿y tú cómo vas? ¿Te habrás puesto de punta en blanco también?
Me he puesto de punta en blanco, pero ya sabes que estoy lesionada de la rodilla y...
Bueno,
todo es... lo que he podido.
Claro, ver. Es que... No, déjame decir, y ahora te vamos a echar flores, porque es que María Jiménez está trabajando hoy y va con muletas. Lleva la pierna... Escayola no llevas, pero llevas una cosa muy rara ahí una célula, ¿verdad? Y ahí está, trabajando, ¿no? Que es que esto lo tiene que saber la gente. Pues... A ver si nos está escuchando la jefa y toma nota, ¿eh? Gracias, María, te mando un beso.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer. Adiós, compañera. Gracias. Adiós. Pues crónica social aquí en la mañana de COPE en La Rioja. Claro que sí. Que no visitan los reyes todos los días la Rioja y Calahorra en particular. No. Y claro, la elección musical de hoy está plenamente justificada, porque si tenemos a la reina con nosotros, pues qué música suena hoy en la mañana, ¿eh? Claro que sí, el grupo británico Queen, reina con su Show Must Go On. El espectáculo tiene que continuar, claro que sí, es lo que nos cantan los británicos Queen. Ojo, atención, más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ahí es nada, Freddie Mercury y compañía. Vamos ahora a actualizar la información del tiempo. Tenemos 22 grados de temperatura en las calles de Logroño. ¿Cuál es la predicción para las próximas horas? Pues nos la acerca ya desde la Agencia Estatal de Meteorología. Andreu Merino, buenas tardes.
Buenas tardes, cielo con intervalos de nubes medias y altas hoy en La Rioja. Temperaturas máximas de 25 grados en Logroño, 26 en Calahorra, 24 en Haro, 25 en Arnedo y 27 en Alfaro. Vientos flojos del sureste en la ribera y del suroeste en la sierra. Mañana cielo poco nuboso, aunque las nubes irán aumentando a lo largo del día. Precipitaciones débiles en La Rioja Alta que aumentarán a moderadas por la tarde. Las temperaturas máximas serán de 23 grados en Logroño, 26 en Calahorra, 22 en Haro, 27 en Alfaro y 23 en Arnedo. Vientos del sur o sureste con intensidad floja o moderada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues muchísimas gracias, Andreu, por esa información con la que alcanzamos 1:15. Tiempo ahora para dar noticias. Y empezamos este recorrido por la actualidad informativa de La Rioja en el Hospital San Pedro, que cuenta con unas nuevas instalaciones de resonancia magnética. Se trata del primer equipo de esta tecnología que se instala en el Sistema Nacional de Salud y el tercero en toda España. El nuevo equipo permitirá obtener mayor precisión y disponer de aplicaciones de última generación, lo que contribuirá a ampliar la cartera de servicios al ofrecer la posibilidad de realizar diagnósticos más complejos, así como estudios vasculares sin la necesidad de introducir contraste. Con ello, las pruebas ganarán en agilidad y comodidad, ya que se realizarán con mayor rapidez y con un diseño que contribuirá a la confortabilidad, dado que la anchura del túnel es de 70 centímetros, algo que les va a venir muy bien a las personas claustrofóbicas. El nuevo equipo presenta todas las novedades que existen actualmente en radiología y tratamiento de la imagen, y al igual que el resto de dispositivos del centro, está integrado dentro de la historia clínica de salud que tiene cada ciudadano del Sistema Público de Salud de La Rioja. Por ello, los resultados de sus pruebas diagnósticas pueden ser consultados no solamente por los profesionales de ese hospital, sino de todo el sistema sanitario de La Rioja. Se calcula que el nuevo equipo realizará 8.200 estudios anuales, según las estimaciones realizadas. ¿Cuánto ha costado esto? Pues el coste aproximado ha sido de 1.200.000 euros. También en clave sanitaria, un 66% de la población de La Rioja se vacunó el año pasado en la campaña de la gripe. Se trata del mayor porcentaje por comunidades, según se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con motivo de la próxima campaña de vacunación antigripal. Con la llegada del mes de octubre, el Ministerio de Sanidad pone en marcha esta maquinaria y alerta a las comunidades autónomas de la importancia que tiene la vacunación frente a esta enfermedad en los mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario que trabaja en servicios públicos esenciales. Además, recuerda a esos grupos de riesgo que para ellos las vacunas son gratuitas. Dejamos el ámbito sanitario, nos centramos en la ciudad de Logroño, donde la nueva sala de exposiciones de su ayuntamiento, que es un espacio de más de 400 metros cuadrados, que se va a habilitar en el sótano de la Casa Consistorial, albergará a partir de la próxima primavera en torno a la mitad de los 42 trabajos que forman la colección Altadis de Artes Plásticas, que la compañía tabaquera ha cedido al gobierno de La Rioja. El proyecto, que el ayuntamiento va a licitar esta misma semana, tiene un plazo de 3 meses de obra y cuenta con un presupuesto de aproximadamente 350.000 euros. Se calcula que la sala podría estar lista para la primavera del año 2015. De Logroño vamos a saltar, mentalmente por lo menos, hasta La Rioja Alta, porque la Asociación de Comercio y Hostelería de Haro, que es ACCIRA, ha retomado las actividades con el nuevo curso y desde ayer lunes, ha puesto en marcha una iniciativa nueva. Como estamos en época de vendimia, los bares asociados están ofreciendo crianzas y tapas a 2 euros. En total, 24 establecimientos están participando en esta primera semana de la vendimia. Gracias a ella, los clientes pueden probar los vinos que se elaboran en Haro a un precio más económico y además acompañados de una tapa que elegirá el propio bar. Cabe destacar que el viernes, representantes de Bodegas Martínez La Cuesta, de Cune y de Bilbaínas van a ofrecer catas de sus vinos a partir de las 9 de la noche en diferentes bares de la ciudad jarrera. Y esta actividad va a finalizar el domingo. Seguimos en La Rioja Alta porque los amigos de la historia najerillense han hecho público el programa Otoño para no parar, con actos que van a comenzar el día 23 con la presentación del libro titulado La Gruta de los Vientos, de Maricruz Narro Monja. También hay una excursión el día 26 a Aranda de Duero para visitar las edades del hombre y la ciudad subterránea. Posteriormente se llevará a cabo el otoño cultural con una charla sobre la Guerra del 14 a cargo del historiador Carlos Gil Andrés, una aproximación al 1 de mayo de Nájera por el historiador José María Hernández Soto, la vía romana en el entorno de Nájera por el ingeniero civil Jorge García Laveaga y la visita a la vía romana de Alesón Tricio Nájera guiada por el autor mencionado. Así que efectivamente los amigos de la historia najerillense nos invitan a no parar en este próximo otoño. Nos trasladamos ahora hasta La Rioja Baja y te contamos que facilitar a los productores una solución novedosa y de bajo coste de clasificación de diferentes tipos de frutas, como son peras, melocotones, nectarinas, manzanas y kiwis, según su grado de calidad, es el principal objetivo del proyecto de innovación denominado Fruit Grading, en el que se implicaron hace 2 años la denominación de origen protegida Peras de Rincón de Soto y la SAT Frutas y Verduras Valle de Rincón, con el fin de adaptarse mejor a las demandas del consumidor europeo. Este proyecto cuenta con una financiación europea de alrededor de 1,5 millones de euros, que es un buen dinero, ¿eh? El consorcio impulsor de la investigación financia a través, o financiada, mejor dicho, a través del séptimo programa marco de la Unión Europea, que integra al centro de investigación catalán Actenea Solutions y a otros 8 socios procedentes de Portugal, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Polonia. Bueno, pues este consorcio celebró ayer en Rincón de Soto una reunión de trabajo sobre el avance de este proyecto que va a finalizar en diciembre próximo. En ese encuentro participó la directora de Investigación y Desarrollo Rural, María Martín, junto con los presidentes de la Denominación de Origen Peras de Rincón de Soto, que es nuestro amigo Eduardo Pérez Malo, y el de la SAT Valle del Rincón, que es Adolfo Nájera. Cambiamos de asunto, dejamos el campo, dejamos Rincón de Soto y nos trasladamos hasta Arnedo porque sus habitantes y sus hermanos navarros de Andesilla pues van a tener que esperar hasta el año que viene para ver las de San Cosme y San Damián como fiestas de interés turístico nacional. El ayuntamiento, en especial desde sus áreas de turismo y de archivo, había trabajado con énfasis durante meses para cumplimentar la documentación y los requisitos que pide el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para conseguir eso, la declaración de interés turístico nacional de sus fiestas patronales. Sin embargo, ese expediente no llegó a tiempo debido a una confusión. Turismo separó el expediente arnedano, estudiando por un lado la tradición del Rosario de la Aurora y la procesión del Robo de los Santos y por otro la Feria de las Novilladas del Zapato de Oro. Claro, con ello se perdió fuerza y por eso el ayuntamiento ya ha enviado de nuevo el expediente a la Secretaría de Turismo para que contemple la solicitud como un paquete conjunto. Nos quedamos ahora en Alfaro porque su ayuntamiento ha convocado el concurso literario Ciudad de Alfaro 2014, cuyo plazo de recepción de obras en sus dos modalidades, que son relato y poesía, finaliza el próximo lunes, día 13 de octubre. Como en años anteriores, el primer premio es de 300 euros para cada categoría, tanto poesía como cuentos. La novedad en esta edición es que el ayuntamiento ha convertido el Accessit en premio local, que va a estar dotado con 150 euros en cada una de las modalidades. Si te interesa participar en este concurso, pues puedes consultar las bases en la página web del ayuntamiento, que es www.alfaro.es. Y por último, te recordamos una cita que se presentó ayer, y es que el CISO va a celebrar este próximo domingo la 13ª jornada de degustación de la carne de la Sierra Riojana, el Día de la Vaca Asada, que da a probar más de 1,000 raciones de piezas asadas de dos terneras de unos 250 kilos cada una. Es ya un clásico en el inicio del otoño en la Sierra Riojana, que se convierte en una excelente invitación para conocer toda esa zona. Como es habitual, en el entorno de la ermita de Santa Bárbara verá asar desde la noche del sábado las dos terneras de la zona en manos de una pareja de expertos cocineros del País Vasco. Tras más de 12 horas de lento girar ante el fuego, la degustación está prevista para eso de las 2 de la tarde del domingo. El público podrá adquirir sus raciones por 7 euros, que estarán acompañadas por una jarra de vino, agua, pan y fruta de temporada. Además, cada boleto entrará en el sorteo de productos de la Reserva de la Biosfera y de... ¿cuántos fines de semana? 3 fines de semana en casas rurales. Para amenizar la espera habrá también un mercado y animación musical. Además, el público podrá disfrutar de visitas gratuitas a los yacimientos de Ignitas y de una jornada de puertas abiertas al Gran Tobogán y al Museo Cretácico del Parque de Paleoaventura Barranco Perdido, que como sabes se encuentra en esa localidad, en el CISO. Llegamos así a la 1:23. Vamos a escuchar unos consejos y también nuestras ofertas de trabajo, porque si estás buscando un empleo, esa información de verdad que te interesa.
Carrefour y EDP se unen para que tu ahorro vaya más y te traen la oferta energética más competitiva del mercado, con la que acumulas descuentos en tu cheque ahorro Carrefour para canjear en tus próximas compras. Con EDP y Carrefour todo cuenta. Infórmate en el 900-814-240 o en la web plancarrefour-edp.es.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en AFC.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Cuando el día va terminando...
Las 7, las 6 en Canarias.
Te informa en COPE, Juan Pablo Colmenarejo.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias... el
De lunes a viernes, a partir de las 7, entérate de todo en la linterna.
Vaya tarde que llevamos, ¿eh?
Una más.
Vaya tarde que llevamos hoy.
Tu economía con Juan Pablo Colmenarejo y los mejores expertos.
Estamos ya a la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Lo que te viene bien saber para poder elegir.
No es lo mejor y lo peor, sino lo que cree Marta que ustedes tienen que leer esta semana o cuando les venga bien.
Información exclusiva con los mejores especialistas.
¿Por dónde empezamos, Federico? A ver.
Pues si quieres empezamos por el PP, porque ayer...
Pensando en lo que te afecta y en darte la última hora en cuanto ocurre.
Escuche la linterna por si acaso. Un momento.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE, en la linterna, para que acabes el día sin que se te escape nada.
COPE, estar informado.
Ortiz Olave, óptico-optometrista, 60 años dedicados a solucionar problemas visuales y auditivos. ¿Quieres más garantías?
La mañana de COPE La Rioja con Carlos Cuartero.
Toca repasar ahora las ofertas de trabajo que están vacantes en nuestra comunidad autónoma. Las extraemos de un listado que se actualiza diariamente en la página web del Gobierno de La Rioja y al que puedes acceder a través de la siguiente dirección, www.larioja.org. La primera de esas ofertas nos llega hoy desde la ciudad de Logroño, donde se necesita cocinero o cocinera para elaborar menús, limpiar la cocina, preparar pedidos, y los candidatos deben tener titulación de técnico en cocina. Si te interesa y encajas en ese perfil, envía tu currículum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico, personal@ascora.com. Lo repito, personal@ascora.com. De Logroño nos vamos hasta Nájera, donde se necesita profesor de inglés para impartir clases extraescolares en un colegio de la ciudad. Se pide nivel alto de inglés, estudios universitarios y experiencia con niños. Se ofrece contrato temporal con jornada parcial en horario de tarde. Si te interesa, envía currículum vitae a la siguiente dirección de correo electrónico, pae@institutopae.es. Lo repito, pae@institutopae.es. Seguimos en Nájera, donde también se necesita ayudante de camarero para un establecimiento hostelero de la ciudad. Allí apoyaría en la barra, en el salón, en la terraza, en la cocina. En fin, se piden conocimientos básicos de tapas y pinchos típicos. Se prefiere a gente con edades de entre 20 y 40 años y con conocimientos básicos de inglés. Se ofrece contrato temporal de 3 meses a jornada parcial, 15 horas semanales, pero eso sí, con posibilidad de prórroga. Si te interesa y encajas en ese perfil, toma nota y llama al siguiente número de teléfono, 941-360690. Y ya sabes más sobre estas y otras ofertas aquí en nuestra comunidad autónoma en la página web del Gobierno de La Rioja, en www.larioja.org.
One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
La verdad es que yo me he quedado bastante gordo porque, fíjate, 1:28. Eso quiere decir que sus majestades los reyes llevan aquí en La Rioja 1.5 horas y todavía están en el pabellón del Instituto Valle de Cidacos de Calahorra. Nos acaban de confirmar ahora mismo que en este preciso momento están saludando personalmente a todos los miembros de la corporación y que don Felipe VI está firmando en el libro de honor del Ayuntamiento calagurritano. Así que había calculado yo que podíamos despedir el programa de hoy en compañía de don Luis Martínez Portillo, el alcalde de Calahorra, pero claro, está con su majestad el rey, no va a desatenderle para atendernos a nosotros, lo comprendemos perfectamente, pero mañana sí que charlaremos con él para que nos haga un balance de esta visita importante, ¿eh? Porque ahora cuando llegues a casa tú vas a poner las noticias, cualquier cadena, y vas a ver a sus majestades los reyes de España inaugurando oficialmente el curso 2014-2015 de formación profesional en el Instituto Valle de Cidacos de Calahorra. Toma ya. Mira que hay institutos en España, ¿eh? Pues no, han venido aquí, ojo, por algo será, ¿eh? Porque este instituto lleva destacando ya unos cuantos años. ¿Que quieres conocer más detalles de la visita real a Calahorra? Pues lo tienes bien fácil, no esperes a ese informativo en la tele, ponte la radio o sigue con nosotros, mejor. A las 2:10, mediodía, COPE en La Rioja. Vas a escuchar los sonidos de esa visita porque Tito Alcalá está trabajando de lo lindo para que los podamos escuchar. Así que a las 2 y 10, mediodía, COPE en La Rioja. Y nosotros, ya sabes, volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio, en esta, en tu casa, en la COPE, donde vamos a seguir trabajando para mantenerte perfecta y puntualmente informado. Faltaría más. Así que hasta entonces, ten cuidado ahí fuera y disfruta de la tarde, que tiene una pinta verdaderamente buena, de verdad. Gracias y hasta mañana. Adiós. Sí.